¡Acción!
Suena a cine. El cine nos enamora, nos apasiona y nos divierte. Suena a cine. El programa radial dedicado al séptimo arte. Reseñas, curiosidades, carteleras y, por supuesto, música. Luces, cámara, acción. Suena a cine.
Bienvenidos sean todos ustedes a Suena Cine, el único programa de radio que se desvela viendo películas disque pa' dormir. Alguna vez me pasó, yo me iba a poner una película, digo, esta se ve aburridona, vamos a dormirnos con esta y pues ya, amanecer chidos al otro día. ¿Y qué creen? Estuvo tan buena que me desvelé, la tuve que ver completa. Ni modo. Un saludo a Citlali Sánchez en la producción al área y a todos ustedes que están sintonizando Universal Sónica, que forma parte de la radio de Morelos. Y oigan, hay una declaración muy bonita que acaba de hacer un director de cine que dijo, queríamos hacer una feel good movie. Y esa era la idea del productor Enrique López Lavín y su equipo a la hora de llevar a la gran pantalla una película llamada Voy a pasármelo bien. Esta película es una comedia musical en la que las canciones que suenan son precisamente de los Hombres G y hacen bailar y cantar a todos sus protagonistas. Está dirigida por David Serrano y esta película cuenta en su reparto con Raúl Arévalo, Dani Rovira y llega a los cines este 12 de agosto. Ya casi. Ya estamos tantito para que llegue esta película a las salas de cine, que van a ser contadas porque aquí en México no es popular este cine musical. Pero bueno, si llegan a tener la suerte de encontrarla en sus salas, entren y canten las canciones de Hombres G. La historia de esta película es ambientada en Valladolid a finales de los años 80. David es el protagonista, un niño que se enamora de Laila, la chica nueva del colegio. Ambos estudian en el octavo año de la EGB y tienen en común su pasión por los Hombres G. Cuando han pasado 30 años y los protagonistas y sus amigos son adultos, ya crecieron, ya maduraron, David y Laila se reencuentran en una situación muy diferente a cuando eran jóvenes. Por ejemplo, ella se ha convertido en una aclamada directora de cine con un Oscar en su haber. Y él no está pasando por su mejor momento. Los dos pasarán juntos unos días mientras recuerdan pues todo lo que vivieron, las situaciones, las anécdotas, todo esto, problemas que se metían cuando eran adolescentes. A mí, dice el director, me parece que toca ahí un puntito de nostalgia que en el cine siempre es un arma potentísima. Se refiere a la nostalgia y esto lo afirma el director de la película, que interpreta a uno de los amigos de David, por cierto. Y esta nostalgia a la que se refiere el actor no solo se basa en ambientarse en los años 80, también en las canciones de los Hombres G que suenan en ella. Esta película además no solo está destinada a aquellos que, bueno, como sus protagonistas de niños, disfrutaban con los temas musicales de esta banda española, también a los hijos de los que lo hicieron. Es una película que le va a encantar a los niños, le va a encantar a los papás, le va a encantar a toda la familia. Niños, papás, los adolescentes, porque todo el mundo ha crecido con canciones de Hombres G. Han sido bastante populares. De hecho, alguna vez el cantante, el líder de la agrupación, David Summers, pues intentó su carrera como solista y la verdad no pegó tanto. Aquí en México más o menos, pero no tanto. Entonces se reencuentra Hombres G para relanzar sus éxitos que todo mundo cantamos en las fiestas, haciendo duetos, por cierto, con otras agrupaciones. Voy a pasármelo bien. Completa su reparto principal con Carla Souza, la mexicana, Jorge Usón, Isan Fernández, Rodrigo Díaz, Raúl Jiménez, Renata Hermida Richards y Rodrigo Gibaja. Y obviamente todo el soundtrack es directito de las composiciones de David Summers el integrante, el líder de Hombres G. Por cierto, les comentaba que acaban de sacar un disco con todos sus grandes éxitos, haciendo duetos con otras agrupaciones y otros cantantes. Parte de este, y esto es parte del soundtrack, que por cierto vamos a escuchar ahorita, se llama la canción Voy a pasármelo bien. Igual que la película, obviamente lo tocan Hombres G y con Enanitos Verdes, haciendo mancuerna con Enanitos Verdes. Vamos a escucharla y estás escuchando también Suena Cine.
un salto mortal, echado un par de huevos a mi sartén. Dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. Me he jurado a mí mismo que no dormiré solo, porque de hoy no pasa y voy a pasármelo bien. Voy a cogerme un pedo de los que hacen afición y de arrastrar la casa con la sonrisa puesta. Mañana yo sí puedo dormir en la siesta, pero esta noche no. A ver qué encontramos en esta agendilla de teléfonos, nunca se sabe. Marta, María del Mar, Ana, Elena estará, no sé, pero voy a pasármelo bien.
Suena a cine.
Ya lo avisó el mismísimo Andrew Dominik. Blonde va a ofender a todos. Hablando de películas ofensivas, digo, en el programa anterior estábamos platicando acerca de una película que, híjole, va a causar revuelo. Y esta ocasión, también Blonde es una nueva película que va a ofender a todos, y eso lo dijo el director Andrew Dominik. Y este director se coloca detrás de las cámaras con la adaptación cinematográfica de la novela homónima, Blonde, finalista de los Pulitzer de Joyce Carol Oates, en la que la autora cuenta la historia ficcionada, hay que recalcar esto, es ficción, de Marilyn Monroe. Esta película, que no está recomendada a menores de 17 años, se verá en el Festival de Venecia y llegará a Netflix el 28 de septiembre. Pero antes de su estreno, ya está levantando cejas, por ahí dice mi abuelita. Muchos críticos, mucha gente que ya vio el preestreno, los screeners, pues están algunos quejándose. La plataforma de streaming Netflix ha publicado recientemente el primer tráiler de Blonde y las críticas no han tardado en aparecer en redes sociales. Desde los que se quejan del acento de Ana de Armas, que es esta actriz cubana que interpreta a este icono de Hollywood, Marilyn Monroe, y como de aquellos que ponen sobre la mesa que la historia que relata la película y el libro, por cierto, no es realmente lo que ocurrió con Marilyn Monroe, cuyo nombre real, por cierto, que este es un dato de trivia, era Norma Jean. Les dice el director, ¿no? Dice: les recuerdo que Blonde está basada en un libro de ficción sobre Marilyn Monroe que alimentará al público con más mentiras sobre ella. No es una biopic. Esto lo comparten, se comparte en Twitter. Blonde no es recomendaba para menores de 17 años y es una historia ficticia de Marilyn Monroe. Es básicamente, es como un porno traumático, por ahí dicen, pero literalmente en la parte de porno, ¿no? Así que si las mujeres expresan sus preocupaciones o los críticos se niegan a criticar la película como Grace Randolph, saben que básicamente porque la película es fanfiction. Esto lo añadió otro usuario en Twitter, porque mucha gente dice: bueno, esta película sí no pasó, esta no es la realidad de Marilyn Monroe, no vivió estas cosas. Sin embargo, se les olvida que esta película está basada en un libro que es un fanfiction. A alguien se le ocurrió versionar, ¿no?, o inventarse una historia alterna de lo que pasó. Este último tweet que les acabo de decir, que es un fanfiction, hace referencia a algunos de los momentos del libro de los que Norma Jean, el verdadero nombre de Marilyn Monroe, es violada, y de lo que habló hace unos meses Pedro Almodóvar, quien ya ha podido ver esta película. Dice así: tengo grabada una secuencia, bueno, esto ya lo vieron y a lo mejor lo borra, ¿no?, del montaje final. Esta secuencia del acoso, algo más, diría yo, que sufrió por parte del presidente Kennedy. La secuencia es lo suficientemente explícita como para sentir la repulsión de la propia Marilyn en semejante momento. Se ve increíble la película, eso dicen, pero desafortunadamente su acento se mete por medio. Sé que trabajó muy duro, pero todavía queda mucho por ahí. Esto lo publican también varios usuarios en Twitter, quejándose del acento de Ana de Armas. Digo, ella es cubana, pero en otras producciones, en otras películas, habla como nativa. Bueno, a lo mejor uno no lo nota, pero habla un perfecto inglés esta Ana de Armas. Que claro, si ya vieron el tráiler en Netflix, y si ya han visto arte que esté ahí viralizándose en internet, pueden notar que un inmenso, pero inmenso parecido a Marilyn Monroe. Ha trabajado mucho en mejorar su acento, Ana de Armas, su acento cubano al inglés, y de la forma más extraña, ¿no? Espero que no me saque completamente de la película. Mucha gente está pensando que, bueno, su acento va a hacer que lo saque del personaje, que no sea convincente su actuación, pero realmente es muy buena, y eso lo puedo notar desde el tráiler. Por supuesto, Ana de Armas es consciente de que esta historia provocará mucha controversia en las proyecciones. Y la misma actriz, Ana de Armas, ha declarado en Rotten Tomatoes, que es un portal de noticias de cine. Ella dice: creo que esta película va a sorprender a la gente. Ya saben, de la forma en la que se ha contado, no es una biopic tradicional, no es literal, no es convencional, ni siquiera es cronológica. Es más que nada como una experiencia. Y el público, bueno, esperemos que sientan lo que era ser ella. Esto lo dijo Ana de Armas. En febrero, el director Dominic respondió a la polémica que sabía que iba a crearse, afirmando que era el problema de la película no era la película en sí, ni Ana de Armas la protagonista, era la audiencia. Y prometió de lo que nadie se va a quejar es sobre la interpretación de Ana. Claro, Ana ha hecho un trabajo espectacular, Ana de Armas. Brad Pitt es, por cierto, productor de Blonde, que completa su reparto con Adrien Brody, Bobby Carnaval, Javier Samuel y Julian Nicholson. La novela en la que se basa, The Oaths, ya se adaptó en el pasado como miniserie para CBS, por cierto, y Marilyn Monroe fue interpretada por Poppy Montgomery. Hay muchísimas actrices que han interpretado a Marilyn Monroe, entre ellas, y yo creo que una más icónica de mi generación fue la que salió en Gossip Girl, esta chica, que lo hizo, fue una parodia, fue un clipcito en toda la serie, pero lo hizo muy, muy bien. Varias actrices lo han interpretado a Marilyn Monroe, pero una de las mejores hasta en el momento, yo creo que ha roto con todo, ha sido precisamente Ana de Armas. Esperemos verla ya pronto, esta película, quitarnos esa espinita de tanta crítica que ha surgido en medio de esta controversia de la película. Pero mientras llega la película, escuchemos una canción que obviamente sí o sí sale en la película. La canción se llama Diamonds Are a Girl's Best Friend, interpretada por la mismísima Marilyn Monroe. Escuchas en Suena Cine.
Yeah.
suena a cine.
Y que nos cancelan la película de la Batichica. Después de que Warner Brothers, Discovery, ya ven que se unieron en estos días, anunció hace anoche la cancelación de los planes para estrenar Batgirl. Los directores Adil El Arbi y Bilal Falah, que así son, de verdad, así se llaman los directores de Batgirl, se han pronunciado sobre la polémica decisión de enlatar la película más reciente del universo de DC Comics. Digo, ya está mal, ¿para qué la enlatan? Ya estaba hecha. La producción tuvo un presupuesto inicial de 75 milloncitos de dólares, pero los gastos escalaron hasta los 90 millones, dados los retos que implicó filmar la película en medio de la pandemia. Aunque los cineastas, estos directores, ya estaban trabajando en su postproducción, Batgirl se convirtió en una víctima más reciente de las medidas drásticas para ahorrar costos del mandamás de la compañía David Zaslav. Adil El Arbi y Bilal Falah, los directores, que también son conocidos, por cierto, por su trabajo en Bad Boys Forever, la última película de Bad Boys con Will Smith, que fue hecha en 2020 por allá, y la serie de Miss Marvel, que está en Disney Plus, rompieron el silencio sobre Batgirl con un comunicado a través de su cuenta oficial en Instagram. Porque bueno, sí, anunciaron hace unos días que la película pues ya no se iba a estrenar en las plataformas de HBO Max, ni en cines, ni en ningún lugar, aunque ya estaba prácticamente completa. Y nadie dijo nada, todo el mundo calladito, pero dijeron, ya, rompieron el silencio los directores y dijeron, ahora sí vamos a hablar. Fuentes indican que Warner prefirió tomar una deducción de impuestos por la producción de Batgirl en lugar de estrenarla en cines o en HBO Max, como se había planeado originalmente. Esta compañía desea apostar a partir de ahora por películas destinadas para la pantalla grande y no para el streaming. El comunicado dice, nuestro increíble elenco y equipo hicieron un trabajo tremendo. Trabajaron muy duro para darle vida a Batgirl. Estaremos eternamente agradecidos de haber sido parte de este equipo. Fue un sueño trabajar con actores tan fantásticos como Michael Keaton, que por cierto iba a salir, ¿saben de qué? Pues sí, de Batman. J.K. Simmons, Brendan Fraser, Jacob Scripio, Corey Johnson, Rebecca Front y especialmente a la gran Leslie Grace, que fue la protagonista y interpretó a Batgirl con tanta pasión, dedicación y humanidad. Eso decían. Todos los directores están tristes y conmocionados por la noticia, todavía no pueden creerlo. Como directores es fundamental que su trabajo se muestre a la audiencia, y aunque la película está lejos, bueno, ni tanto, ya estaban en postproducción los últimos detallitos antes de estar terminada, deseamos que los fanáticos de todo el mundo hubieran tenido la oportunidad de ver y abrazar esta película por sí mismos. Tal vez algún día lo hagan, que bueno, ha pasado en la historia del cine, que enlatan películas durante muchos años y después dicen, bueno, oigan, ¿qué creen? Nos encontramos a la película de Batichica, en este caso, pues vamos a estrenarla, ¿no? O vamos a ofrecerla como un incentivo de compra de, no sé, alguna nueva trilogía del Caballero Oscuro, el Caballero de la Noche. Batgirl se encontraba en una posición incómoda, pues el estudio no consideraba que esta producción fuese lo suficientemente grande para justificar una fuerte inversión para su distribución en cines, pero tampoco era lo suficientemente pequeña o chiquita para ser rentable dentro del competido mercado del streaming. En cualquier caso, como grandes fans de Batman, desde que eran pequeños los directores, fue un privilegio y un honor haber sido parte del universo cinematográfico de DC Comics. Aunque fuera, pues, por poquito, un breve momento. Batgirl para siempre. Así dice, así concluye el comunicado que lanzaron los directores vía Instagram. Por cierto, algo muy especial que se perdió en esta película fue el maravilloso soundtrack que tenía. Mucha música que todos reconocemos. Por ejemplo, y para muestra un botón, como dice mi mamá, tenemos a Bring Me To Life, tocada por Evanescence. ¿Se acuerdan? Todo el mundo hace algunos añitos, unos 10 más o menos, cuando íbamos en la prepa, todo el mundo la cantaba, ¿no? A todo pulmón en las fiestas. Había películas con esta canción. Y no es para menos, es una gran canción. Y en esta ocasión iba a ser parte, más bien, del soundtrack, del maravilloso soundtrack de Batgirl, Evanescence con Bring Me To Life, pero una nueva versión. Escuchémosla en Suena Cine.
Sleeping song.
Suena a Cine.
Suena a Cine termina por el día de hoy, pero nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que sintonizaron Universal Sónica, que forma parte de las cuatro estaciones de la radio de Morelos. No queda más que decir que corto y queda.
Nos escuchamos en la próxima emisión de Suena a Cine, el programa radial dedicado al séptimo arte.
¡Corte y queda! ¡Gracias, Oz!